Cuenta la historia que la disputa entre ultramontanos y anticlericales se intensificará con fuerza durante la administración del presidente Errázuriz Zañartu, tensionando así la agenda política nacional.
En Agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
¿Cómo les va? Un gusto siempre grandote, tradicional, para todos ustedes en esta jornada, en este primer día, primer fin de semana, primer domingo del sexto mes del año, del mes de junio, el mes de los santos, se decía antes, ¿no? Bueno, hay varios santos ahí, a pesar que ya la celebración de los santos no es tan popular, no es tan de moda. Independientemente de aquello, arrancamos el mes de junio, es decir, estamos prácticamente en la mitad de este 2025. Nos vamos a ir de inmediato con las efemérides que tenemos preparada para ustedes, repasando efemérides internacionales fundamentalmente. Una efeméride que tiene que ver con Italia, con esta Italia tan especial y tan ligada a través de la inmigración, culturalmente incluso, a el mundo entero. Si uno va a los distintos países, las colonias italianas, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ¿para qué decir en Estados Unidos? Se dice, por ejemplo, que en Sao Paulo, la ciudad de Sao Paulo, es la quinta ciudad del mundo donde viven más italianos. Se entiende descendiente que tienen el apellido, incluyendo las ciudades de Italia. Así que imagínense ustedes lo que ha sido la inmigración italiana desde la bota, por distintas razones, en distintas épocas, a todo el mundo, incluido también nuestro país, por supuesto. Bueno, esta fecha que estamos recordando, que no es exactamente el 1, sino el 2 de junio, nos vamos a ir a 1946, es el instante en que los italianos, vía referéndum, van a decidir, van a determinar el sistema de gobierno. Si quieren seguir siendo una monarquía, como lo habían sido hasta ahí, o si querían convertirse en una república. La fecha, usted de inmediato se habrá dado cuenta, 1946, vale decir un año después del término de la Segunda Guerra Mundial, y este hecho, por supuesto, no es baladí. Está directamente relacionado con las posiciones, con las ambiciones, con las ilusiones en general del pueblo italiano, a raíz de la experiencia que habían vivido en la guerra y previamente con toda la época de Mussolini. No olvidemos que Mussolini, el duque, era amo y señor de Italia desde el año 22, hasta que fue depuesto por el propio partido fascista cuando vieron que la guerra les venía en contra y ya los estadounidenses habían desembarcado en Sicilia ya por el año 43. Bueno, pero fueron más de 20 años del poder del duque, pero el duque no abolió la monarquía siguió, el reino de Italia siguió existiendo. De hecho, la llegada al poder de Mussolini tuvo mucho que ver con un guiño, con complacencia tanto del ejército como de la propia monarquía, como una forma de enfrentar y evitar el peligro comunista. El rey de Italia tenía bastante claro lo que había pasado con los reyes, los zares, en Rusia, cuando había triunfado la revolución. Es decir, no solamente habían perdido el trono, sino que perdieron la vida y toda la familia. No querían repetirlo, por cierto, y veían a este movimiento fascista como la forma de frenar al movimiento comunista. Y por eso hubo esa identificación que va a influir decididamente en la nula aprobación o la poca aprobación hacia la monarquía por parte de los italianos, luego de toda la experiencia fascista, la guerra, derrota en la guerra, a pesar que terminaron, como le pasa muchas veces a Italia, terminaron peleando por el lado ganador en esa Segunda Guerra Mundial, y con el surgimiento de los movimientos antifascistas y básicamente los partisanos italianos. Usted recordará musicalmente el Bella Ciao, esta canción, esa música, bueno, inspiró a los partisanos italianos en esta lucha antifascista, y fueron ellos fundamentalmente, por el poder de estar en el caballo ganador una vez terminada la guerra, los que van a impulsar este referéndum de una monarquía que no era de larga data como otras en Europa. La monarquía idea de la Italia unificada era de finales del siglo XIX, con el Piamonte organizando, conquistando el resto de la península desde el norte, con lo que hizo Garibaldi desde el sur, en fin, así se fue consolidando la creación de este reino de Italia, que se va a crear a mediados 1860, 65, por ahí se va a construir esta monarquía italiana, la monarquía del Piamonte, la Casa de Saboya, que va a implementar esta monarquía, que va a instaurarla. Es decir, menos de un siglo tenía, a mediados de la década de los 60 del siglo XIX, hasta poco antes de la mitad, el año 46 de la década de los 40 del siglo siguiente, del siglo XX. Así es que en estas circunstancias y con este sabor de boca, por llamarlo de alguna manera, de los italianos y de las italianas, con este resentimiento hacia una monarquía que ellos habían visto aliados de Mussolini, un Mussolini muy aplaudido, muy popular, digámoslo, en la década de los 20 y parte de los 30, pero claro, una vez que comienza la guerra, su alianza con Hitler y sobre todo el resultado de la guerra va a significar que todo este sentimiento cambie y se va a traslucir evidentemente en este referéndum que se va a producir ese día 12 de junio. 13 millones de votos a favor de la República y 11 millones de votos. De todas maneras, no fue una diferencia sideral, pero mayoritaria, un 54% favorable a la República, que se va a unir, la República Italiana, a otras repúblicas que se habían creado luego de la Primera Guerra Mundial. Hablamos de Rusia, hablamos de Alemania, hablamos de Austria, de Turquía, todas estas monarquías que caen a propósito de la Primera Guerra Mundial. Italia no, lo va a hacer luego de la Segunda Guerra Mundial y a través del voto. Por lo tanto, se dice que una semana después se demoraron alto en entregar los resultados, se van a entregar esos resultados un día 18 de junio, el referéndum fue el día 2, por eso lo estamos recordando, cuando Italia, cuando la vota italiana en definitiva decide sumarse al resto de las repúblicas, decide sumarse a esta ola de movimientos que buscaban terminar la monarquía. Va a pasar algo similar paralelamente luego a esta segunda guerra con Grecia, con Yugoslavia, en fin, para sumarse a las que ya mencionamos y que habían terminado con el sistema monárquico una vez finalizada y por el resultado, evidentemente, de la Primera Guerra Mundial. Sí, las dos guerras mundiales fueron fundamentales para explicar este movimiento de caída de monarquías, de instauración de repúblicas en la vieja Europa, y hoy recordamos una de ellas, 1946, 2 de junio específicamente, cuando por un 54% de los votos los italianos decidieron colocar fin a la monarquía, que llevaba menos de un siglo, como les contábamos, y instaurar una república, que todavía también lleva menos de un siglo, porque fue en 1946 y estamos en el año actualmente 2025. República Italiana, referéndum producido, y lo recordamos hoy, un 2 de junio del año 1946.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, estamos a través de todas las agriculturas del país, como le decimos cada fin de semana. No tenemos hoy, no vamos a ir con una efeméride local, sino vamos a seguir con este camino que avanzamos ya hace 7 días y les vamos a recordar una suerte de resumen, de síntesis, lo que le contábamos. Así que volvemos, ahí nos colocamos en esta máquina del tiempo. Yo como antiguo admirador de niño de la revista Mampato. Si usted tiene mis años, recordará, si tiene menos no tendrá idea de lo que estoy hablando. Era un chico que usaba ese cinto espacio-temporal para desplazarse en el espacio y en el tiempo. Nosotros más que en el espacio nos vamos a trasladar en el tiempo, porque vamos a seguir en Chile, básicamente en la capital, en Santiago, pero nos vamos a ir a la década de los 70, comienzo de la década de los 70 del siglo XIX, vale decir, administración de Federico Errázuriz Zañartu. Las convulsiones, amigos, que existían en este momento, y lo contábamos hace una semana, tan internacionales, hablamos de los problemas limítrofes con Bolivia, con Perú, con Argentina también, estaban latentes en el sur, lo que había significado los tratados de límites con Bolivia, el 66 primero, y luego más que un nuevo tratado, una modificación de lo que había sido ese tratado que se firma en 1874 con un nuevo gobierno boliviano, que se pensaba iba a parar cualquier amenaza bélica. Usted bien sabe con el diario del lunes que eso no aconteció. Ya nos vamos, cuando lleguemos ya a ese momento nos vamos a referir a aquello. Pero estas convulsiones internacionales que les contábamos no frenaron evidentemente todos los quehaceres locales, todas las inquietudes de la política nacional. En este plano, la disputa estaba centrada entre liberales y ultramontanos. Los ultramontanos, usted sabe, son los conservadores absolutamente pro agenda Iglesia Católica. Eran los representantes, los defensores del catolicismo, así se sentían en nuestro país. Había una fusión liberal-conservadora, una fusión que unía a dos sectores absolutamente antagónicos por mucho tiempo y con razones para ser antagónicos de lado y lado, pero el enfrentar a un enemigo común, que ellos suponían era más importante, que era el gobierno de Montt, y posteriormente también evitar que fuera candidato a sucederlo Antonio Vara, los va a unir. Ese va a ser el pegamento, pero una vez fuera de Montt, una vez que Vara no fue candidato, ese pegamento, por supuesto, ya no va a estar tan firme y se va a ir trizando, se va a ir despegando en la década donde este presidente de transición, don J.J. Pérez, en la década de los 60, siglo XIX, va a ejercer el poder. Y así llegamos a la presidencia de un liberal, propiamente tal como Errázuriz Zañartu en 1871. La fusión que le estamos contando, este pegamento de estos sectores tradicionalmente antagónicos, que fue una alianza estratégica para los motivos que ya he señalado, bueno, va a irse desquebrajando, porque poco a poco los católicos, los moderados, fueron perdiendo influencia ante los más exacerbados. Esos moderados eran los que habían impulsado esta agenda junto a los liberales. Y así retoma protagonismo, nunca lo perdió, pero va a tener más fuerza este arzobispo Valdivieso, arzobispo de Santiago, el mismo, el de la cuestión del sacristán, ¿se acuerda? Que se lo contamos, que va a ser gran motor para esta división al interior del oficialismo cuando era Montt el presidente. Bueno, va a aparecer o va a mantener sus dichos, pero con más fuerza Valdivieso, fustigando cualquier avenimiento con los liberales. Los que, digámoslo, para ese momento ya veían a esta fusión, a esta unión, una suerte de lastre y tremendamente antinatural. Este sentimiento anticlerical que se va a ir reforzando poco a poco durante el inicio del gobierno de Errázuriz Zañartu. Yo siempre le pongo los dos apellidos a este caballero porque hay otro Errázuriz, el hijo de él, que va a gobernar con posterioridad, Errázuriz Echaurren, este es Errázuriz Zañartu. Es así que a finales del año 1871, a mediados del mismo año había asumido Errázuriz, esta ruptura parecía ya inevitable. Ese año, 1871, va a fallecer Manuel Zañartu, que era un héroe de la independencia. Al momento de su muerte, miren cómo se van tejiendo estas cosas, cómo van de causas pequeñitas como la cuestión del sacristán, cómo pueden ir escalando a llegar a crisis mayores que llegan a nivel nacional. La muerte de este caballero, que al momento de morir estaba separado de su esposa y vivía públicamente en concubinato, en aquel momento eso no era permitido, para callado podía ser, pero públicamente por ningún caso. Bueno, en los últimos momentos, cuando ya estaba agonizando, cuando estaba claro que iba a morir, sus familiares van a solicitar la confesión me imagino yo que es el sacramento de la extrema unción o la unción de los enfermos. Pero el sacerdote al que van a recurrir se va a negar hasta que el moribundo se arrepintiera públicamente de esta vida de pecado, es decir, vivir en concubinato sin una esposa legítima para los ojos de la época, culturales de la época. Esto no va a pasar, y una vez producido el fallecimiento, además, se le va a negar el entierro religioso, aduciendo que no se podía inhumar a un impenitente junto al resto de los fieles. Ante esta negativa, el intendente de Concepción, él murió en el sur, en esa zona, que era amigo del fallecido, va a autorizar el entierro en su propio panteón familiar, con todos los honores del caso. Y en relación al entierro va a recordar a quienes se oponían, a las autoridades eclesiásticas de la zona, que hacía ya más de 2 décadas el cementerio de Concepción tenía una administración laica y no religiosa. Esta disputa va a ir creciendo, como les contábamos, va a llegar al Congreso, enfervorizados debates se van a producir, va a haber una apasionada intervención, por ejemplo, de Domingo Santamaría, futuro presidente, congresista liberal en aquel instante, que era un católico practicante Santamaría, pese a ser liberal, pero era realista, y va a encontrar para atizar a los ánimos que estaban creciendo, va a encontrar en el propio derecho romano, en este caso, en lo que respectaba a las inhumaciones de incrédulos en zonas no consagradas, va a desempolvar estos artículos del derecho romano para traerlos al presente y para apaciguar los ánimos. El decreto en cuestión que va a nacer a propósito de esta intervención de Santamaría, que nace a propósito de toda esta turbulencia por el entierro del señor Sañarto allá en el sur, este decreto en cuestión va a señalar que los cementerios católicos debían destinar zonas a los incrédulos, digamos a los no católicos, más que incrédulos, no católicos. Era muy difícil hablar de ateísmo en aquel instante porque prácticamente todos eran creyentes. La diferencia en que todos no eran católicos romanos. Había muchos de colonias extranjeras, por ejemplo, que pertenecían a la religión luterana, alemanes, anglicana, los ingleses, qué sé yo. Estaban los judíos también, que tenían otras confesiones cristianas y no cristianas, pero era más difícil encontrar a alguien que no tuviera alguna confesión. Entonces se debía destinar en los cementerios católicos, que eran los que existían fundamentalmente en aquel instante, porque era la religión ampliamente mayoritaria, además era la oficial del Estado, debían destinar un sector para los fallecidos que las disposiciones canónicas habrían negado el derecho de ser sepultados en suelo sagrado. Además, en los cementerios financiados con recursos fiscales o municipales, serán legos y por ende exentos de jurisdicción eclesiástica, en los cuales se podrá enterrar a los difuntos sin distinción de la religión que habían tenido en vida. Como ustedes pueden ver, hasta la muerte, en este caso don Manuel Vicuña, le daba vida al enfrentamiento entre clericales y anticlericales, en discusiones que hoy nos parecerían hasta bizantinas, absurdas, con la mirada de hoy, la que tenemos culturalmente por vivir a comienzos del siglo XXI. Pero en la segunda mitad del siglo XIX no eran cosas baladíes, eran cosas trascendentes, enfrentaban a los sectores de la sociedad, enfrentaban a los políticos y provocaban esto, divisiones, fisuras, como va a pasar ya en la práctica y en forma oficial prácticamente, y perdón por la redundancia, con esta fusión liberal-conservadora.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Copiapó, 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia, con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Si usted creía que esto de la muerte y la sepultación del difunto provocaba divisiones y provocaba discusiones y posiciones encontradas, no era lo único. Había otras situaciones del derecho civil que también provocaban distintas interpretaciones y posiciones. Y un nuevo motivo de polémica va a surgir a propósito del Código Civil. El Código Civil estaba vigente de 1855, la mano de Bello estaba ahí en cuanto a su redacción claramente vigente, y este Código Civil había arreglado el matrimonio civil, justamente, de quienes profesaban una religión diferente a la católica. No se hablaba de ateos, no se hablaba de agnósticos, se hablaba básicamente a los que no profesaran una religión diferente a la católica. Reitero, era difícil encontrar a alguien que no profesara, no era imposible, pero alguien que no profesara ninguna religión no era algo común por aquellos años. Bueno, para esas personas que profesaban una religión pero que no era la católica, el Código Civil reglamentaba su matrimonio. Por ejemplo, había que declararlo ante un sacerdote competente y dos testigos la intención de casarse, y quedaban casados sin la necesidad del rito católico. El catolicismo hasta hoy tiene un rito para los matrimonios, y usted seguramente ha ido a matrimonio o ha estado en el suyo propio en una iglesia y sabrá que existe un rito destinado a los matrimonios. En este caso había que decirle simplemente: nos queremos casar, ahí están los testigos, cásenos. Se seguía recurriendo al sacerdote, pero se le evitaba un rito de una religión que él o ella no creían, porque tenían una religión, reiteramos, diferente a la católica. Se entendía, y esto es bueno señalarlo también, reiterarlo, aunque seamos majaderos, como no católicos, a los creyentes de otras confesiones, también a los ateos, pero reitero, los ateos eran bastante poco en ese momento. El ministro Abdón Cifuentes, no olvidemos que Abdón Cifuentes era quizás el ministro conservador dentro de este gabinete de fusión, porque así había llegado al poder Errázuriz Zañartu, pero claro, una cosa es llegar al poder, él era liberal, a intentar deshacerse de los conservadores, y fue enorme el desbalanceo de ministros entre liberal y conservador. El ministro conservador era Abdón Cifuentes, un hombre respetado en aquel instante, de una posición muy católica, muy defensor del catolicismo, pero no fanático, sino que era un hombre que trataba también de compatibilizar sin traicionar lo que él creía tan íntimamente. En lo concreto, la Iglesia no compartía esta disposición del Código Civil. Algunos párrocos moderados la realizaban, pero de mala gana, si no les gustaba. Pero claro, tenían que hacerlo porque era lo que decía el Código Civil, era lo que decía la ley. Pero los que eran más fanáticos se negaban, incluso ante la perspectiva de sufrir alguna represalia legal por negarse a dar este servicio. Pese a todo, no había pasado nada reseñable en este ámbito. Código Civil 1855, estamos en 1871, en todos estos años. Algunos párrocos de mala gana lo hacían, otros se negaban, pero al que se le negaba se iba a otro párroco hasta que encontraba uno que le dijera que bueno, aunque fuera de mala gana. Entonces, no pasaba a mayores. Sin embargo, este año 1871, con los ánimos bastante más crispados, esto va a comenzar a cambiar. Tenemos el nombre acá de don, y cuenta la historia porque ha llegado hasta nuestros días, de Juan Agustín Palazuelo. Este caballero se había negado a prestar juramento como diputado por ser ateo. Juramento en el sentido de jurar una creencia religiosa. Por eso actualmente se le dice a los que asumen los cargos de presidente en Chile, entiendo que todavía así, se dice jura o promete. Cuando la persona jura, es religioso, tiene creencia, y cuando promete, es que no la tiene. En ese caso solamente se juraba, y como él era uno de los pocos ateos y reconocía esa condición, se negó a hacerlo, y esto va a provocar, por cierto, el enojo del clero. Cuando este solicitó además luego la autorización para casarse, ahí la Iglesia dijo: aquí nos vengamos, no hay autorización para este disidente. Él estaba en su derecho, porque podía, con el trámite que ya le hemos contado, los que profesaron una religión diferente a la católica o los ateos podían justamente refugiarse en este artículo del Código Civil para el matrimonio civil justamente, pero acá la Iglesia, porque había que recurrir a un sacerdote, en represalia con este caballero que lo tenía entre ceja y ceja, le va a decir que no. La reacción del novio va a ser bastante clara y rotunda. de todas maneras va a casarse en un simple acto civil, junto a connotados testigos, gente importante de la época y sin presencia de ningún sacerdote. Con un alto grado de racionalidad, lo vemos hoy, hay un canónigo cercano a los sectores más liberales, don Francisco de Paula Taforó. Esto luego le va a costar, ya se lo vamos a contar en algunos años más, por qué este nombre va a volver al cuento de la historia. En ese momento, don Francisco de Paula Taforó era canónigo, se va a dar cuenta que esta acción de rebeldía del señor Palazuelo podía tener efectos imitativos y que muchos empezaran a casarse de esa manera, prescindiendo de los sacerdotes. Entonces había que calmar las cosas, por lo que va a buscar un acercamiento, llegando a bendecir en definitiva la unión del diputado. Usted tendrá claro que don Francisco de Paula Taforó, canónigo, se va a ganar las iras de las altas autoridades eclesiásticas, le van a cobrar la palabra, reitero, o esa acción se la van a cobrar en un tiempo más, y no va a lograr que la prensa liberal, por supuesto, se aprovechara de todo esto, iniciando una campaña de hecho por el matrimonio civil sin presencia de sacerdotes. Había un matrimonio civil, evidentemente, pero todavía se consideraba la presencia de sacerdotes. Ahora no, en la prensa liberal hablaba de matrimonio civil con absoluta ausencia del sacerdote, vale decir, de la misma manera que este caballero se había casado una vez que se le negó por el otro camino. Para enfrentar esta disyuntiva, el arzobispo Valdivieso va a hacer una consulta a Roma, recibiendo como respuesta que el párroco debía autorizar el matrimonio de quienes no profesaran el catolicismo. Era algo bastante racional, de sentido común, pero una decisión de Roma, una decisión de, iba a decir el Vaticano, ¿eh? Pero no, todavía no existía el Vaticano, eran los estados pontificios todavía. No eran los estados pontificios, perdón. Recién hablábamos de la unificación italiana, redujo al Papa su mínima expresión territorial ahí en Roma. Ya se acabaron los estados pontificios. Después de los estados pontificios y antes del Vaticano que conocemos hoy, que es de 1929, el concordato de Pío XI con Mussolini. En ese interregno, esa Roma reducida a la mínima expresión, pero claro, con todo el poder espiritual del Papa, responde esto, respuesta que por supuesto a los más fanáticos no dejó conforme, y quedó en el matrimonio civil, en los entierros, como les contábamos antes, los elementos que marcaban una diferencia tremenda, ideológica, religiosa, que por supuesto tenía que terminar deshaciendo esta unión tan antinatural, pegada por razones de un enemigo común. Pero al estar afuera este enemigo, ya evidentemente, reitero, las diferencias afloran y las similitudes se desvanecen.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Les hablamos de la muerte, de los entierros, le hablamos del casamiento. Había otro flanco para que se enfrentaran estas posiciones, que tenía que ver con el campo de la enseñanza. Este campo yo creo que todavía está vigente, ¿eh? Esta enseñanza entre los colegios católicos que existen en la actualidad y los liceos fiscales de las universidades. Tenemos una universidad católica y una universidad de Chile que representa evidentemente el pensamiento laico. Si eso lo tenemos hoy, imagínense lo que era en este marco ideológico que existía en aquel momento, ideológico religioso, cómo también se producía este enfrentamiento en el campo de la enseñanza. La Universidad de Chile, usted recordará, se crea en el gobierno de Bulnes, década de los 40, 1842, para ser bien exacto. Cuando se crea la Universidad de Chile, se va a implementar una comisión designada por la respectiva facultad para el control de los exámenes de los alumnos del Instituto Nacional. este Instituto Nacional, creado ahí en la época de Carrera, aunque propiamente tal fue la Junta que va a sustituir brevemente a Carrera cuando comienza la lucha independentista allá por 1813. Que va a dar el vamos, digamos, a este Instituto Nacional. Bueno, los alumnos de este Instituto Nacional que llegaban al último grado, no sé cuál era en ese momento. Hagamos de cuenta que es el cuarto medio actual. No es la misma lógica de aquel instante, ni el mismo idioma, por supuesto, pero la misma denominación. Pero el último grado secundario. Entonces, cuando llegaban allí, tenían que someterse a una suerte de junta, una comisión para el control de exámenes del Instituto Nacional, y también estaban, por supuesto, los colegios particulares de Santiago, que aspiraban al grado de bachiller. Sin embargo, esto que estaba escrito, esto que estaba determinado, en la práctica este consejo universitario primero carecía de medios, según cuenta la historia y los investigadores de la época. Carecía de medios, carecía de personal para llevar a cabo esta tarea, porque eran muchos alumnos. Y es así como los alumnos de familias más acomodadas hacían el cuento corto. Pues le pagaban un profesor particular, que era generalmente un examinador, así que pertenecía a esta comisión, le pagaban, lo que significaba que habitualmente el alumno era aprobado. Con razón o con malas razones, rápidamente era aprobado, que era una forma, muchos decían, y aparecía acá en esta disputa, por modificar aquello que se estaba, en definitiva, comprando ese título de bachiller. Los que tenían el dinero para hacerlo podían, y los que no quedaban en el camino. Esta desigualdad va a ir generando, como les contábamos, un rechazo creciente en el público y los medios de comunicación, que eran los grandes campos de batalla de los dos sectores que estaban ahí disputándose, como diríamos ahora, el relato cultural y, como consecuencia de aquello, también el legal del momento. Todo esto, con el tiempo, va a decantar en una fuerte ponencia por ir reformando este sistema. Los conservadores, con la aceptación del presidente Rázuri, postulaban que la solución pasaba por liberar a los colegios católicos, medida que obviamente era rechazada por los sectores liberales. Liberar a los colegios católicos en el sentido de dar este examen ante esta comisión. Al final se va a imponer la postura ultramontana y a comienzos de 1872 se va a promulgar el decreto redactado obviamente por don Abdón Cifuentes, que decía que tanto los exámenes los alumnos de los colegios nacionales como particulares se rendirán en su respectivo establecimiento y serán válidos para optar a los grados universitarios. El ministro Fuentes había implementado importantes medidas en pro de mejorar la enseñanza. Es uno de los hombres importantes dentro de la enseñanza, como puede ser Barro Arana, siendo tan distantes uno de otros lo que querían y pretendían, y se enfrentaron en su momento, pero fueron importantes ambos, desde su perspectiva, desde su lógica, desde su visión, en mejorar esta enseñanza. De hecho, en su gestión como ministro se mejoraron los sueldos de los profesores de acuerdo a los años de servicio. Se introdujo a las mujeres como profesoras primarias. En la actualidad, dentro del profesorado primario, la mayoría, creo yo, son mujeres, y desde hace mucho rato. En aquel momento recién se va a introducir, se les va a habilitar su presencia. Pero esta última medida que le acabamos de contar, esto de que se iban a rendir en su respectivo establecimiento los exámenes requeridos para aspirar este grado de bachiller y continuar así estudios universitarios, le va a traer la inquina, sin ninguna duda, de los sectores más anticlericales, porque se estaba liberando básicamente a los colegios católicos de la tuición de los exámenes de una entidad laica, como era el caso de la Universidad de Chile. Esta disputa, como pueden ver, que pasaba por la muerte, a propósito del entierro de don Manuel Vicuña y todas las consecuencias que trajo, que pasaba por el matrimonio, por el caballero, el señor Palazuelo, que se casó de todas maneras cuando la iglesia le dijo que no, y esto podía provocar que muchos lo imitaran y empezaran a obviar al sacerdote, los que no eran católicos, por supuesto, para realizar el matrimonio, para celebrar el matrimonio, y el campo de la enseñanza, donde la tuición laica sobre los colegios católicos había sido rota por este decreto de Abdón Cifuentes, que reitero, le va a traer la ojeriza de los sectores más anticlericales, van a hacer que esta disputa entre ambos sectores, liberales, conservadores, ultramontanos, anticlericales, los ultramontanos eran los conservadores más radicales y los anticlericales eran los liberales más radicales. No olvidemos que dentro del liberalismo había católicos también. Hablábamos recién del caso de Domingo Santamaría, pero había sectores muy anticlericales que, sumado a los radicales propiamente tales de partido, que tenían en el anticlericalismo quizás una de sus razones para existir, para haberse descindido del liberalismo a propósito de la fusión que se había provocado a finales de la década de los 50. Bueno, van a ser todas estas diferencias en el plano de la enseñanza, en el plano del matrimonio civil, en el plano de las sepultaciones, van a hacer que ambos sectores ya lleguen a un punto de no retorno y se va a decretar en la práctica, mejor dicho, se va a decretar en lo formal lo que en la práctica ya parecía que no existía, como esta fusión liberal conservadora. Por lo menos así lo cuenta la historia.
Fue Cuenta la Historia, relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.